Son las 9, las 8 aquí en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes. Hoy estamos en Tenerife, estamos en la laguna.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Tras el deporte, unos cuantos titulares del día antes de meternos de lleno en la situación del sector turístico, justo cuando esta mañana han empezado a llegar los primeros vuelos desde el Reino Unido, a cuyos pasajeros no se les pide nada. Las Islas Británicas, Japón y otros 10 países son considerados países que no están en riesgo alto de contagio y transmisión del COVID. Otra cosa es que ellos quieran o puedan salir de allí. Enseguida te lo cuento. Primer asunto. Gobierno y agentes sociales siguen sin ponerse de acuerdo sobre la prórroga de los ERTE. Te recuerdo que expiran el 31 de mayo, ya. La intención es prorrogarlos hasta septiembre una vez acabada la temporada turística. Hay todavía casi 600.000 trabajadores acogidos a esta fórmula. Segundo tema, la Unión Europea dispuesta a sancionar a Bielorrusia por obligar a un avión de Ryanair a aterrizar en Minsk para detener a un periodista crítico con el régimen dictatorial de Lukashenko. Es uno de los temas que está analizando Bruselas en el primer Consejo Europeo presencial al que asiste Pedro Sánchez este año.
Creo que es absolutamente inaceptable el que se produzcan este tipo de hechos en vuelos intraeuropeos que efectivamente atraviesan territorio también europeo y por tanto creemos importante condenar estos hechos, exigir al régimen bielorruso que libere a todos los pasajeros y cuando digo a todos es a todos los pasajeros.
Tercer titular, la evolución del COVID se estabiliza, los datos siguen bajando, aunque en este fin de semana no ha sido tan acusado el descenso como se esperaba. La razón, hace dos semanas muchos celebraron el fin del estado de alarma sin medidas de seguridad. ¿Te acuerdas? Fernando Simón, director de alertas y emergencias sanitarias.
Sí que podría ser todavía achacable a esa venida arriba del fin del estado de alarma. Yo creo que después, aunque obviamente las cosas se han relajado un poquito más de lo que estábamos antes, la gente ha sido mucho más sensata y probablemente esto ha sido un efecto pasajero y que continuaremos con los descensos que en la mayor parte de las comunidades se siguen observando.
Por cierto, los contagios repuntan entre los menores de 50 años. Este fin de semana nos deja 91 muertos más, 11.000 contagios y una incidencia acumulada de 129 casos. Y un cuarto asunto, Pere Aragonés ha tomado posesión como presidente de la Generalitat de Cataluña en pleno debate o polémica sobre el indulto a los condenados por el procés. Nos vamos hasta el Palau de la Generalitat. Yolanda Bernal, buenas noches.
Buenas noches, pues ha sido un acto breve de apenas media hora en el pati dels Tarongers al aire libre debido a la COVID. Aforo reducido, unas 40 personas. El ministro Miquel Iceta en representación del gobierno que se ha visto por primera vez con Oriol Junqueras. También Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Artur Mas o José Montilla. Aragonés ha prometido su cargo de acuerdo con la voluntad popular. Ninguna referencia al estatut, a la constitución ni al rey. Quim Torra ha sido quien le ha colocado la medalla de president y en su primer discurso Aragonés ha vuelto a defender una Cataluña más justa que tiene que desembocar en la República Catalana y se compromete a abrir una nueva etapa con un gobierno para levantar de nuevo la cabeza.
Un progrés que tots i totes sabem que ha de desembocar en una república. La República Catalana.
Un progreso que todas y todos sabemos que tiene que desembocar en una república, la República Catalana, una república europea y europeísta, abierta al mundo, comprometida con los retos globales y al servicio de la gente y al servicio de la felicidad de toda la ciudadanía.
De la seva gent, al servei de la felicitat de tota la ciutadania.
Ausencias destacadas en esta toma de posesión. Al acto no ha asistido ningún representante de Ciudadanos, Vox ni el Partido Popular.
Bueno, digamos que la conclusión es que el proceso continúa, no sé si de esa manera eufemística, continúa más pragmático, pero continúa a su trantrán. Gracias, Yolanda.
Hasta luego.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos a las puertas del verano y con el ritmo de vacunación que se dispara con el paso de las semanas, se espera como agua de mayo que se reactive el turismo de verdad. Desde el propio gobierno ya vimos que tienen enormes esperanzas depositadas en esta temporada. Así daba la bienvenida del presidente Pedro Sánchez a los turistas de lo que él calificaba como países seguros.
From next Monday, Spain will be delighted to receive British tourists again into our country.
Singapur, Corea del Sur y Reino Unido. El presidente del gobierno abría las puertas de España a los ingleses, pero hoy, la fecha mágica para la llegada de los turistas de estos países, pues nos hemos encontrado con una realidad muy distinta. Y una cosa es que digas que estás encantado de que vengan y otra cosa es que les dejen salir. Por un lado, el gobierno británico ya ha dicho a sus nacionales que de momento, si vienen a España, tendrán que guardar 10 días de cuarentena porque nuestro país aún no es del todo seguro para el gobierno de Boris Johnson. Pero hay más. Ese interés, esa euforia de Sánchez se ha visto rebajada esta misma tarde por Fernando Simón, el director de Alertas y Emergencias.
Creo que debemos de rebajar un poco el tono de euforia, es decir, que venga todo el mundo que quiera, que España ya está abierta al turismo. Bueno, España está abierta al turismo, se puede decir dando gritos o en voz baja. Yo, como técnico, preferiría que se dijera en voz baja.
Pues que tome nota el jefe. Bueno, Simón lo que pide es que no vayamos tan rápido, no volvamos a encontrarnos con una subida de la incidencia por abrir fronteras. Claro, la realidad empieza a ser otra y poco a poco los turistas, oye, con cuentagotas, pero van llegando a nuestro país.
Nos vamos a quedar sobre todo en la zona de los cristianos, 5 o 6 días, luego ya el viernes regresaremos a casa. No, nadie nos ha pedido una prueba COVID, ha sido todo bastante sencillo.
Esta misma mañana, un equipo de la Linterna recibió en el aeropuerto de Tenerife Sur el único vuelo procedente de Londres, el primero desde hace muchos meses. Hoy en la Linterna te vamos a contar cómo está siendo la tímida apertura de las Islas Canarias al turismo. Es muy necesario que se vaya activando para que arranque la economía española en general. Y aquí en Canarias, ¿qué te voy a contar? Lo primero, los datos. Canarias tuvo en 2019 más de 13 millones de turistas extranjeros. La más visitada fue Tenerife, con un récord de visitantes superando los 6 millones. Según datos del INE, la isla se convirtió en el segundo destino que registró un mayor grado de ocupación hotelera por detrás de Mallorca. La llegada del coronavirus ha sido demoledor para las islas. El archipiélago ha perdido casi 11 millones de turistas internacionales, la mayoría procedentes del Reino Unido. Ha sido un año en el sector que ha visto cómo dejaban de entrar cerca de 14.000 millones de euros. Y con la llegada del verano, la apertura de fronteras, se han disparado las reservas de turistas para viajar a Canarias. Para que te hagas una idea, el pasado mes de mayo, las búsquedas de viajes hasta el archipiélago aumentaron un 325%. Por eso, te quiero contar cómo afronta el verano uno de los destinos más visitados de España. Hoy hemos cogido el avión para hablarte de turismo desde Tenerife. Sí, nos hemos venido de viaje. Hemos pillado un día con nubes, ¿eh? Al aterrizar la imagen impresiona porque no se ve tierra hasta que el avión prácticamente toca la pista de aterrizaje. Hay muy pocos aviones en este inmenso aeropuerto, tanto en el norte como en el sur. Un lugar que suele estar dominado por aparatos de todo el mundo. En el panel de salidas, algo más de una decena de vuelos se espera que lleguen durante la mañana. Solo 10. En los pasillos hay muy poca gente. Varias personas salen desde la puerta A de salidas con sus maletas procedentes de Londres. Hay un poco de todo. British que van y vienen por trabajo, los que han decidido pasar sus vacaciones y también españoles que llevan muchos meses sin volver a casa. De repente, tres mujeres se abrazan llorando literalmente. Son Susana, Thais y Belinda.
Uno echa de menos esto aquí. Allí ha estado bastante duro lo de la cuarentena. Hemos estado encerrados muchísimo y de verdad que anhelábamos, y con la noticia de que no pedían el PCR.
Pues más todavía, imagínate.
Yo en mi caso tengo las dos vacunas puestas, entonces pues me siento un poco más segura, siempre con cuidado, pero bien.
Belinda, desde el pasado noviembre, no pudo volver a ver a sus hermanas. Han sido meses duros para ella, que ha estado estudiando en Londres durante el confinamiento. Echaba de menos a su familia, pero, claro, Tenerife tiene tantos encantos que es imposible no emocionarse cuando se vuelve a casa.
El sol, la comida, la gente, es que es todo un mundo totalmente diferente. Yo llevo ya alrededor de unos 10 años y ya llega el tiempo que tú tienes ganas de irte, o sea, y lloro porque es que lo echaba tanto de menos que ya no sabía ni qué hacer, se echa mucho de menos.
La emoción se apodera de ella mientras su hermana Susana le vuelve a dar otro abrazo. Las tres por fin están juntas. Thais nos cuenta que ya era hora de volver a reunirse toda la familia.
Mi hermana no se va a echar de menos, pues claro, y los sobrinos todos. Y en esta situación con la cuarentena y todo lo que ha habido, pues aún más ganas se le echa de menos de verlo.
Belinda estará solo 7 días aquí, pero ya tiene la agenda completa. Sus hermanas le han preparado un menú típico de la isla.
Cortadito de chileche. Sí, desayuno hay. Y bocadillo de pollo. Que me los llevo, para allá de viaje.
Que lo sepa.
Como te digo, Belinda venía vía Londres en un vuelo que en teoría tendría que venir abarrotado de British, con ganas de sol y playa. Para situarte, un par de datos más. Antes de la pandemia, visitaban España cada año más de 18 millones de residentes británicos. En 2020... apenas superaron los 3 millones. Aquí en Canarias, casi el 40% de los turistas extranjeros vienen de allí, de las Islas Británicas. Por eso es tan esperanzador para ellos que el gobierno les permita desde hoy volver a viajar a España sin restricciones sanitarias. Por ahora, llegan a cuentagotas porque su país les recomienda no venir, salvo en caso de emergencia. Por ahora, nada de ocio, nada de vacaciones. Nos vamos hasta Londres. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, Palo, el gobierno británico lo ha vuelto a recordar hoy mismo. Por mucho que Sánchez se ponga estupendo y hable un inglés de Cambridge, España sigue en color ámbar. ¿Esto qué significa?
Pues significa país donde no es seguro viajar. Y por lo tanto, cualquiera que proceda de un país en ámbar, dentro de este sistema de semáforo que tiene el gobierno británico, debe hacerse 3 tests para volver a entrar en el Reino Unido. Uno para que te dejen subir al avión y otros 2 al aterrizar. El primero al segundo día, el segundo al octavo, lo cual suma algo menos de 400 euros, suponiendo que todos dan negativo. Pero además, como bien sabe Belinda, por 7 días de vacaciones en España, mínimo te tocan 10 de encierro en tu casa de Londres o de cualquier otra ciudad del Reino Unido. En cualquier caso, la secretaria de Estado de Comercio del Reino Unido, Anne-Marie Trevelyan, lo ha dicho así de claro hoy mismo.
Si los datos indican que es seguro viajar a ese país, pasa a la lista verde. Pero mientras esté en ámbar, significa, por favor, no vayáis allí si no es estrictamente necesario. Y además hay que hacer cuarentena de 10 días en casa al regreso.
Queda bastante claro, pero sí. Aún así los hay con suerte, porque tienen casa en España, porque están jubilados y no tienen prisa por volver, porque les sobra el dinero y pueden teletrabajar. Vale, pero el turismo de masas tendrá que esperar, al menos hasta que se levanten estas restricciones que van con el color. No se trata de un país o de otro. España es ámbar, toda España es ámbar, luego todos los viajeros que vuelvan de España al Reino Unido tienen que pasar por ahí.
En el caso concreto de Canarias, Paloma, ¿la cosa puede cambiar o cuando dices toda España incluyes Canarias?
Hoy, por hoy, incluyo Canarias. Toda España es toda España. Lo que pasa es que hay buenas noticias o buenas perspectivas para las islas. Porque, como sabes, las medidas del gobierno británico, el semáforo, se revisa cada 3 semanas. Y la próxima, que será a primeros de junio, según fuentes oficiales consultadas por la cadena COPE, tanto en España como en el Reino Unido, cuenta con poner Canarias y Baleares en verde. Eso sí, depende de datos, de números, de la incidencia, de la vacunación, que si se van al traste de aquí a la semana que viene pueden todavía dejar el color en ámbar. Pero sí, para Canarias podemos decir que hay buenas noticias por 2 motivos. Primero, porque está en la próxima lista verde, aunque la península no, las islas sí. Y porque los operadores británicos hacen una excepción con los seguros, Ahora mismo, si viajas a cualquier lado de España, desde el Reino Unido, los seguros no te cubren, porque el gobierno oficialmente desaconseja viajar. De alguna manera te dice, si viajas, tú verás. Pero eso no pasa con las Islas Canarias. Así que bueno, al menos potencialmente se puede contratar un seguro de viaje. Pero la buena noticia llegará, y llegará muy pronto. En pocos días incluso, a primeros de junio, ya verás cómo lo podemos contar.
Bueno, pues lo contaremos aquí. Oye, por cierto, Paloma, ¿alguien se ha enterado de que a lo mejor tengo previsto ir a Londres dentro de poco y me han llenado la maleta de botellas de ron con miel? ¿Tú sabes algo de esto?
Hombre, o sea, por una botella de ron miel te consigo una cosecha entera de ginebra de todo Buckingham Palace. Vamos, bueno,
palabrita,
que si yo sé algo de ron miel...
Ahora, te digo una cosa, la cosecha entera de ginebra en el Buckingham Palace, ¿esos cuántos camiones son?
No importa, no valen lo que un decilitro de ron miel venido de Canarias.
Vale, pues nada.
Hay adicciones y adicciones, ¿qué le vamos a hacer?
Cuenta con ello. Paloma García Vejero,
Londres. Cuenta tú con bebértelos antes de subirte al avión, por si acaso.
Tú tranquila, gracias.
No te lo quitarán.
Adiós, chao.
Chao.
Esta noche abordamos el regreso de los turistas a las Islas Canarias. Un regreso que está siendo con cuentagotas, llegarán. Pero aunque pocos, aquellos que llegan aquí suponen una inyección de moral. La verdad es que en el aeropuerto el ambiente es muy distinto al que conocíamos. Al recorrer los pasillos de la terminal de Tenerife Sur se respira optimismo. Un optimismo de la gente con la que nos cruzamos contrasta, eso sí, con la imagen de muchos negocios cerrados. Me dicen que llevan muchos meses así, literalmente a cero de facturación. Se ven mesas apiladas, sillas amontonadas, mobiliario lleno de polvo, las persianas cerradas en otros locales, mientras tan solo aguantan como pueden una farmacia, una heladería y la tienda de Nacho.
Si nosotros un día normal de vuelos, en campaña ahora que estaríamos en la campaña baja, estás en 80, 90 vuelos, pasas a dos vuelos, como hemos estado hasta hace cuatro días. ¿Lloramos ahora o lloramos después? Porque verdaderamente ha sido una situación de cero. Para que os hagáis una idea, el mes pasado se facturó un 6% de lo que yo facturaba.
Su acento maño le delata. Echa de menos Zaragoza, pero lleva más de 30 años en esta isla porque admite que la calidad de vida aquí es inigualable. Y tiene razón. En su local se vende de todo. Es uno de los sitios a los que se acude para comprar accesorios o regalos de última hora. Hay cargadores de móviles, almohadas, tarjetas de regalo, algo de comida, y puedes probar algo de suerte echando la quiniela o el euromillón. Hay más turistas, reconoce, pero no se detienen a comprar.
Y tú ves mucha gente y dices, ostras, parece que esto se está recuperando. Pero no te das cuenta que la locución está constantemente de que no puedes quedarte en el pasaje comercial. Con lo cual el comercio está muerto. Aquí el sábado pasado, para que te hagas una idea, estaba lleno. Y del lleno yo tuve 18 ventas, que no dio ni para los gastos de luz.
Y con esas aguanta como puede. Justo detrás de la tienda están decenas de mostradores de grandes turoperadores, de cruceros, autobuses, agencias, todo cerrado. Cerca está la oficina de turismo, no hay folletos, ni revistas, ni los típicos mapas. Eso sí, está Rosy esperando ayudar a los pocos que llegan al aeropuerto.
De momento hoy se nota más movimiento que antes. ¿Te digo el número exacto?
9, 10...
14 personas. Hombre, siempre hay días que llegaban más que otros. Pero, claro, de lo que entraba antiguamente a lo que está entrando hoy, se nota muchísimo la diferencia.
Muchísimo. Miles, hoy 14, pero es que hace una semana eran cero. Rosy lleva desde febrero trabajando en esta oficina de turismo y está deseando que por fin las islas tengan las cifras de hace unos años. Un sentimiento que también tiene Josbel. Me lo encuentro solo en medio de la terminal con un cartel que dice en grande, taxi. Imagínate cómo ha sido para estos taxistas no tener ni un solo viajero.
Solo vivimos con los clientes habituales de los que van al Mercadona, los que van gente de aquí de la isla, residentes aquí en la isla. Claro, porque los hoteles del Médano principalmente casi todos están cerrados y no tenemos entrada de turismo, muy poco, que es la única zona turística que tenemos nosotros principalmente es el Médano. Lo que es Granadilla, San Isidro, solo vivimos de los que vivimos aquí.
Es optimista, espera que en pocos meses todo vuelva a la normalidad. Eso sí, tiene claro que como esta situación se alargue, no sabe qué pasará con el sector del taxi.
Es que el problema es que estamos trabajando ahora mismo, normalmente se trabajaban 120, 130 taxis aquí en el aeropuerto. Ahora estamos trabajando 40 taxis solamente. Toda la otra flota está casi parada. Y vienes para dar 3, 4 viajes, no das más. No das más, 3, 4 viajes según lo que te toque. Si te tocan viajes un poquito mejor o peor.
La verdad es que esta primera llegada de unos pocos turistas extranjeros está sirviendo para desperezar al sector. Digamos que para ellos es como una pretemporada, un calentamiento. Saben que si la vacunación avanza a finales de septiembre podrán recuperar incluso un 70% de los turistas, donde hay que firmar. Esas son las previsiones que manejan aquí. Un destino cercano y que lo tiene todo. Lógicamente, el sector hotelero es uno de los que más ha sufrido y está sufriendo los efectos de la crisis provocada por la pandemia. Lo comprobamos hace unos días en Benidorm, cuando recorrimos las instalaciones de un hotel completamente cerrado. Aquello parecía el resplandor de Jack Nicholson, ¿eh? Aquellos pasillos, aquellos salones. Bueno, pues hoy te voy a hablar de otros hoteles. Uno de esos ejemplos que demuestran que el turismo sí aporta un valor añadido, a pesar de lo que digan algunos, incluso en el gobierno. Springs Hotel es una empresa 100% española que opera en el sur de Tenerife. Tienen 3 hoteles en Arona. La empresa puso en marcha hace ya años una estrategia para utilizar la tecnología más avanzada como factor diferenciador y para mejorar la experiencia de sus clientes. ¿Cómo se hace eso? Se lo vamos a preguntar a su director general, Miguel Villarroya. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Oye, lo primero de todo, me sé la respuesta, pero quiero que me la digas tú. ¿El turismo, la hostelería, la gastronomía, los hoteles, aportáis valor añadido a la economía española?
Por supuesto, a la economía española un 14% que supone el PIB y a la canaria pues del orden del 35% directamente porque supone un arrastre sobre el resto de industrias y prácticamente un 40% del empleo. Entonces, y además todo el año en Canarias, ¿no? Entonces yo creo que sí que aportamos valor añadido, por supuesto que sí.
Oye, Miguel, preguntarle esto a un emprendedor, a un autónomo, a un empresario puede ser una estupidez, pero ¿eres optimista?
Bueno, no me queda otra, ¿no? Porque realmente llevamos ya un año y 3 meses totalmente parados, perdiendo una cantidad ingente de dinero, ¿no? Tirando de los recursos que hemos podido generar en otros tiempos, ¿vale? Sin ningún tipo de ayuda porque todavía se han anunciado y no han llegado. Entonces sí que debemos de ser optimistas porque obviamente después de tanto tiempo debemos de estar más cerca de poder consolidar esa recuperación, ¿no? Hay noticias que llegan que apuntan de que, bueno, pues tarde o temprano nos recuperaremos, pero tendremos que esperar a que eso se convierta en turistas, se consoliden reservas y podamos volver a la senda de la recuperación, ¿no?
Oye, Miguel, una pregunta doble. Creo que en parte me has respondido ya. ¿Cómo has aguantado? Imagino que con oxígeno, es decir, con ahorros. ¿Y qué has hecho con los empleados, que en este caso son tus compañeros, seguro?
Bueno, pues mira, Spring Hoteles da trabajo a 600 personas, ¿vale? En circunstancias normales. Todas esas personas, o unas cuantas de ellas, pues están, o la mayoría, ¿no? Están en ERTE, porque durante este periodo nosotros lo vimos también con una gran oportunidad, ¿no? Para desarrollar todos aquellos proyectos de transformación digital que a lo mejor en momentos con los hoteles llenos pues no podíamos tener el espacio necesario para hacerlos porque el ruido del día a día te consumía, ¿vale? Claro. Y bueno, pues hemos de alguna forma, bueno, pues aguantado todo lo que hemos pedido, pero tirando de aquellos recursos, de aquellos hitos que hemos podido firmar, de líneas de crédito, que tarde o temprano pues habrá que pagar, ¿no? Esperando pues que obviamente volvamos a ingresar lo suficiente para que el negocio sea sostenible, ¿no?
Oye, ¿qué fueron o qué son las Spring Talks?
Bueno, pues los Spring Talks fue una apuesta por compartir conocimiento, ¿no? Entendíamos que al final el empresariado muchas veces pues se miraba a la barriga pensando que el conocimiento que podía tener lo debía de guardar para sí mismo, ¿no? Para tener una ventaja competitiva con el resto. Pero en un archipiélago te das cuenta de que si no hay destino no hay nada, y si al hotel de al lado no le va muy bien, probablemente a ti tampoco, ¿no? Entonces, Spring Talk era intentar coger todo el conocimiento posible aplicado al sector turístico de diferentes disciplinas, pues como la digitalización o como la economía también, para compartirlo con todo el sector, a tal efecto de que todos tuviésemos herramientas y palancas suficientes para afrontar el futuro de una forma más competitiva, ¿no?
Esto es lo que en otros sitios se llama una tormenta de ideas, solo que modernizada y tecnológico, para entendernos. ¿Cómo funciona vuestro mayordomo virtual, Miguel?
Pues nuestro mayordomo virtual pues fue una apuesta también desde la digitalización para entender mejor a nuestros clientes, ¿no? Entonces, lo pusimos en algunas habitaciones de uno de nuestros hoteles para, de alguna forma, estaba basado en tecnología Google de reconocimiento de voz, y lo que queríamos es entender más al cliente y generar todas esas conversaciones digitales con él a tal efecto de saber de primera mano qué es lo que le preocupaba o qué necesidades tenía en la habitación, porque eso nos ayudó de alguna forma a desarrollar aquellos servicios que podían perfeccionar mejor la experiencia del cliente, ¿no? Y entonces esa era la idea, ¿no? Esa era la idea.
Oye, y me cuentan que vuestro personal de limpieza, las mal llamadas Kellys, no sé si te gusta el mote, a mí no, tiene un carro robotizado, ¿pero esto qué es?
Sí, bueno, no, a mí tampoco me gusta igual que a ti el nombre, ¿no? Además, sí. Es una realidad que no se da tanto en Canarias, sino en algunas comunidades que permiten la subcontratación.
En cualquier caso, tampoco, no me gusta en ningún lado. Tienes toda
en
la
ningún lado, no, no. Entonces, bueno, mira, básicamente nosotros pues habíamos desarrollado mucha tecnología, mucha digitalización para mejorar la experiencia del cliente, es decir, hacíamos tecnología e innovación para afuera, pero era difícilmente creíble para nuestra organización si no lo aplicábamos dentro también, ¿no? Y eso tenía que ver con la mejora de los procesos. Fíjate que la industria turística es una industria que no ha evolucionado mucho en los últimos años, tal vez un poco por ese producto o servicio que vendemos, ¿no? Basado en la confianza que generan las personas. Y vimos que de alguna forma debíamos de hacer algo para mejorar también el día a día de todos nuestros trabajadores. Y bueno, vimos la oportunidad pues en algo tan sencillo como el carro de las cámaras de pisos, que su tecnología no había evolucionado en los últimos 100 años demasiado, ¿no? Porque al final era un carro con cuatro ruedas, ¿no? Donde cargaban todos los utensilios necesarios para limpiar las habitaciones. Y pensamos, ¿no?, que poniendo en el foco la ergonomía, ¿no?, y la protección de la salud de nuestros trabajadores y trabajadoras del departamento de pisos, pues ¿por qué no, digamos, robotizarlo a tal efecto de que simplemente con un joystick pues pudiesen conducirlo para adelante y para atrás, a tal efecto que toda esa carga que llevaban pues obviamente no perjudicase pues su salud postural, ¿no? Y de eso nació el carro, ¿no?
Qué bueno. Oye, para terminar, Miguel, una pregunta doble. Primero, dentro de esa evolución, habéis llegado a crear un portal de vuelos para vuestros clientes. O sea, no es que la línea aérea te meta el hotel en el paquete, es que es al revés. Casi lo hacéis vosotros. Y segundo, ¿cómo colaboráis en lo público-privado?
Pues mira, lo primero es un cambio de paradigma, tú lo has dicho, al revés, ¿sí? Es decir, nos dimos cuenta de que en un archipiélago el tema de la ascendencia sobre la conectividad era muy importante. Y también nos dimos cuenta al mismo tiempo que nadie va a un destino por la experiencia del vuelo, ¿no? Es raro que tú vayas a Tenerife pensando lo bien que te lo vas a pasar en el vuelo, ¿no? Pero al final es una experiencia totalmente necesaria, es un bien accesorio importantísimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si éramos capaces de vender habitaciones, ¿por qué no éramos capaces también de vender vuelos? Y en ese sentido, pues montamos una agencia de viajes en el grupo, empezamos a conectarnos con los GDS que tienen todo el ecosistema de vuelos que conectan con Tenerife y empezamos a vender vuelos. Y como la credibilidad de las habitaciones nos permitía vender vuelos, pues lo estamos haciendo, ¿no? ¿Vale? Qué bueno. Y luego la colaboración público-privada, pues esencial, ¿no? En este momento ya nos lo está diciendo Europa, ¿no? Que va a apoyar todos aquellos proyectos tractores que generen economía, que estén alineados entre la suma de lo público y lo privado, ¿no? Entonces, yo creo que lo privado debemos dejar mirarnos la barriga y tener, digamos, objetivos sociales más integradores, y lo público tiene que ser auditado también por criterios de eficiencia, claro, ¿no?
Lo que viene a ser hacer empresa.
Exactamente.
Miguel Villarroya, director general, la compañía Springs Hotel. Gracias y suerte, Miguel. la que os merecéis, amigo. Cuídate.
Cuídate mucho también. Muchas noches. Muy buenas noches. Cuidaos mucho.
Adiós. Chao, chao. Hoy estaba previsto que llegaran los primeros turistas británicos a Canarias, pero hemos podido comprobar que las restricciones que ha impuesto el gobierno de Boris Johnson ha frenado a los propios british. Alguno ya ha aterrizado, alguno. En fin, aunque hayan sido pocos, hay algo de movimiento ya en los aeropuertos. Hoy ha llegado un vuelo de Londres casi a la vez que el nuestro y era noticia. Todo levanta la moral de un sector que espera como agua de mayo recuperar la normalidad.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¿Por qué cambié mi seguro de moto a Línea Directa? Pues para pagarlo a mi manera.
Exacto. Tú eliges cómo pagar tu seguro de moto, anual, semestral o en dos meses consecutivos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín. La climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Cuando se convirtió en leyenda...
¡Me llamo Wyatt Earp!
Su nombre...
¡Y la fiesta se ha acabado!
...se escuchó en el aire... Kevin Costner, Wyatt Earp, el sábado por la noche, en 13.
Pues por no atropellar un gato me lleva por delante tres motos aparcadas. La que he liado. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
En Aldi tenemos mucho tomate y 15 segundos para contarte que cuesta solo 1,05 el kilo y que eso es mucho tomate de los carnosos, de esos que cortas y dices...
¡Qué huele a tomate!
Y de origen nacional, de tan cerca que tendrás primos que vivan más lejos. Aldi, mucho tomate, poco precio.
Gigas, megas, bájatelo.
Más gigas, más gigas.
Ponte morado con Finetwork con 25 gigas por 14,90. Y para que estés protegido, incluye sin coste Legalitas Protección Médica con videoconsultas y recetas a distancia. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy, en clase de economía, vamos a comprobar cómo se reinventa el turismo en tiempos de crisis. Para eso hemos venido hasta aquí. Estamos en La Laguna, en Tenerife. Esto, el día en el que el gobierno y los agentes sociales no han logrado cerrar un acuerdo sobre la prórroga de los ERTE. Y se agotan los plazos, ¿eh? El escollo. Las exoneraciones en la seguridad social. Antonio Garamendi es presidente de la COE.
Ahora que si un porcentaje, que si otro. Insisto, esto no es un mercado, este es un tema muy serio. Por tanto, nosotros no tenemos ningún inconveniente en plantear prórroga es prórroga e iremos a esa prórroga. Y si no, insisto, pues lógicamente tendrá que hacer el gobierno lo que considere, que por supuesto tiene la legitimidad de hacerlo.
El gobierno tiene pues dos opciones, o aprueba unilateralmente esa prórroga de los ERTE o sigue negociando. Otro asunto en la portada económica de este día. Hoy hemos vuelto a ver en las calles de Madrid a los agricultores. Vienen desde el Levante y protestan por los recortes al trasvase Tajo Segura. Lucas Jiménez preside el Sindicato Central de Regantes.
Puede ser el fin de la agricultura en el Levante, sí. Puede ser el fin al 44% de las frutas y hortalizas que se producen en este país y que van a parar también a Europa y alimentando Europa. Pues muy posiblemente.
Enseguida hablamos de turismo aquí en Canarias. Antes, resumen del día con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches. Bueno, comenzamos los titulares del día con el dato de pernoctaciones del mes de abril. Superaron los 4 millones y 7 de cada 10 fueron de españoles. Es el mejor dato que hace un año, cuando el sector turístico estaba cerrado a cal y canto, pero son 23 millones de estancias menos que abril de 2019. Más, tardaremos 89 años en volver al nivel de deuda que teníamos antes de la pandemia. En el extremo contrario está Alemania, en solo 7 años, es decir, en el 2028 ya habrá recuperado su situación fiscal. Sin embargo, otros pesos pesados de la Unión Europea necesitarán también más tiempo. Francia, 67 años e Italia, 26. Belén.
La CNMV dice que la nueva factura eléctrica supondrá un abaratamiento para 19 millones de usuarios.
Son los que están acogidos a la tarifa regulada y que, según la CNMV, pagarán un 3,5% menos por la luz. Lo que no dice el supervisor es que se suprime la tarifa de discriminación horaria, lo que se traduce en un incremento del 9% en la factura que entra en vigor a partir de junio.
Las ventas de aceite cayeron un 6% hasta abril.
En total se han puesto en el mercado 220 millones de litros de aceite. Todas las categorías han disminuido su producción, salvo el aceite de orujo y el de mezcla de semillas, que aumentaron por la reactivación de la hostelería.
El Congreso aprueba mañana la ley del teletrabajo.
PSOE y Podemos han incrementado un 20% las sanciones por infracciones laborales. La Cámara Baja también vota mañana la nueva ley contra el fraude fiscal. En este caso, el PSOE ha incluido una enmienda para salvar las inspecciones sorpresas de la agencia tributaria cuestionadas por los tribunales. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Así viene la actualidad económica del día. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Con qué te quedas? Una noticia, Pilar.
Bueno, yo con esa negociación de los ERTE, ¿no? Vamos a ver en qué termina, porque los plazos se acortan y Garamendi no estaba muy optimista. Y después de las últimas noticias sobre esas nuevas organizaciones que aparecen para competir con Cepyme, pues yo no sé si están muy por la labor.
Bueno, pues estaremos atentos a ver cómo evoluciona la cosa. Oye, vamos ya con nuestra clase de economía. El turismo era el motor de nuestra economía hasta que llegó el coronavirus. Imagínate la hecatombe en Canarias, por ejemplo. Para que te hagas una idea, el año pasado aquí se recibieron 3,7 millones de turistas extranjeros frente a los 13 millones de 2019. Ahora, con la reapertura gradual, hay que recuperarlos, porque claro, la competencia en otros destinos pues también existe. José Juan Lorenzo es el director gerente de Promotur, Turismo de Canarias. José Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Muy bien.
Pues anda que nosotros que estamos en la laguna, oye, qué bonito es esto, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que encantados de tenerlos aquí en Canarias, a ustedes y a todos nuestros queridos amigos peninsulares.
Más a gusto que en brazos. José Juan, ¿se está notando ya en Canarias esa apertura gradual? Digamos que, aunque solo sea un poquito, se empieza a ver la luz al final del túnel.
Sin duda, se está notando, ¿no? Y en las últimas semanas, nos hemos desplazado mucho a Fitur y hemos visto cómo los aeropuertos van cogiendo otro cariz, ¿no? De todas formas, Canarias desde el final del confinamiento siempre ha estado operativo, ¿no? Es verdad que en niveles muy bajos, pero como todo en esta vida es relativo, pues Canarias ha estado operando, ¿no? Operando y abierta, niveles del orden del 30%. Pero sí, en la última semana se nota otro ritmo, las expectativas para el verano pues son positivas y la hotelería se está animando a abrir en este mes de mayo, en mes de junio y dispuestos a recibir con nuestra mejor profesionalidad y con unas ganas enormes de volver toda la actividad, de salir de los ERTE, etcétera, etcétera.
Oye, ¿qué tiene nuevo o qué tiene de original una web? holaislascanarias.com. Me gusta hasta el nombre.
Bueno, es una plataforma web que durante esta época nos hemos esforzado muchísimo en adaptarla, mejorar los contenidos, un contenido menos publicitario y más de contenido, más de de contar los valores del territorio, nuestra naturaleza, nuestro clima, nuestro paisaje, una web que sea más fácil de consumir, más un estilo periodístico, como una web de viaje, y detrás de ello hay un gran motor de recogida de datos que lo que tiene que conseguir es que nuestros visitantes tengan una mejor experiencia. Uh-huh. Es una web que se orienta, como todos, a la personalización de la propuesta de que hace Canarias a los turistas de Canarias.
holaislascanarias.com. Me acompaña Pilar García de la Granja.
Sí, a mí me encantaría estar acompañándote ahí de verdad. Ya. La próxima vez a ver si me llevas, por favor.
Bueno, vale,
no
lo
sé
intentaremos.
Cómo decirlo. José Juan, hay turistas internacionales que intuyo estáis deseando que lleguen ya y también turistas nacionales, ¿no? En estos tiempos, ¿qué es lo más complicado para convencer a la gente de que es un turismo seguro, de que los hoteles están preparados, de que el sector está preparado para recibir a todos con seguridad? ¿Qué es lo más complicado? ¿Qué habéis
hecho? Yo diría que lo más complicado es que se clarifique toda la normativa nacional, esta que se está produciendo, que converjan, que tengamos normas claras. Como decía antes, Canarias está operando. Nosotros hemos estado en la mente del consumidor, porque con nosotros no hemos dejado de recibir turistas. Los turistas que a lo largo de este último año han estado en Canarias, pues han encontrado pues las maravillas de Canarias, y con una baja ocupación han podido disfrutar de naturaleza, de una vida casi normal, y han podido escapar de una realidad que era muchísimo peor en toda Europa. Eso se ha contado, eso se ha transmitido. O sea, realmente Canarias no ha estado cerrado por la situación que teníamos en Canarias, sino ha estado cerrada como consecuencia de la situación que se vivía la pandemia en toda Europa. Yo creo que tenemos, de hecho, una conectividad restablecida para este verano que empieza en junio corto y septiembre, si nos limitamos a esos términos, y los turistas peninsulares, nuestros compatriotas, van a encontrar vuelos y conectividad a todas las Islas Canarias con facilidad. Yo creo que todos necesitamos volver a vivir, volver a disfrutar, y aquí en Canarias llevamos un año, como repito, operando, y eso nos ha dado pues una seguridad, una tranquilidad, una profesionalidad, manteniendo una actividad y al mismo tiempo manteniendo una situación absolutamente controlada, con todas las comillas, y relativo a la situación de otros destinos.
José Juan, te quiero preguntar por un aspecto que me llamó mucho la atención cuando meses atrás lo contábamos, pero ¿cómo ha ido la cosa? El tema de la captación de teletrabajadores para traer a vivir aquí a Canarias. ¿Qué tal ha ido la cosa?
Eso está siendo un fenómeno extraordinario, ¿no?
No me extraña, claro, como se vive aquí, claro.
Realmente mucha gente desde el primer momento de la pandemia empezó a escaparse, a venir a estar con nosotros, a trabajar desde aquí en la medida que podían teletrabajar desde casa. Y bueno, desde el principio, ciertamente Canarias pues tiene buena conectividad, está en el mismo huso horario que el europeo, también con la costa americana, nuestras condiciones. Esto se produjo en el invierno siempre tenemos unas temperaturas fantásticas, muy diferentes, cuando en Europa estaba la situación como estaba. Aquí hemos podido tener teletrabajadores, mucho entrenamiento deportivo profesional para las próximas Olimpiadas, en la medida en que como estamos diciendo, pues hemos estado abiertos, ha sido un fenómeno. Y desde el gobierno de Canarias pues hemos entendido que era importante surfear esta ola y poner bien claro cuáles son los atributos de Canarias. Y bueno, tenemos campañas recurrentes apoyándonos en la experiencia que tenían ya las Islas Canarias de años con trabajadores remotos, y la verdad es que nos ha sorprendido muy positivamente el interés de todos los medios a nivel mundial.
Qué bueno.
Por Canarias.
Y la última, Pilar.
Alguien que ahora mismo está pensando en ir a Canarias de vacaciones, ¿qué le dices?
Como yo.
No, tú ya estás. Por ejemplo, como yo, y me sumo la próxima vez.
Pues que
véndeme Canarias en un minuto.
Pues mira, en Canarias vas a encontrar todo lo que necesitamos ahora, ¿no? Tienes 8 islas, una naturaleza extraordinaria, un clima maravilloso, ciudades, montaña, playas, no sé, yo creo que es encontrar la normalidad, que la hemos tenido entre la pandemia, la tenemos ahora, vamos a tener un verano relativamente, no sé cómo decir, ¿no? Desde luego Canarias nunca está masificado, Canarias puedes disfrutar con familia, con parejas, de todas formas, en actividades deportivas, tenemos unas necesidades tremendas de naturaleza, el mar, nuestro mar, a veces no somos conscientes de que estamos en medio del Atlántico, tenemos un agua cristalinas, con una temperatura refrescante. Yo creo que bueno, España es un país maravilloso y en Canarias tenéis pues una gastronomía también, unos vinos muy singulares. No sé, Canarias, y además tenemos unas ganas tremendas de recibirles y demostrar bueno, nuestro cariño y nuestra profesionalidad.
José Juan Lorenzo, director gerente de Promotur Turismo de Canarias. Gracias y suerte. Volveremos, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes por estar en Canarias.
Conmigo en la mochila.
Adiós. Adiós, sí, sí. Cúrratelo. Bueno, gracias, José Juan. Adiós. Nos vamos al dato. El dato hoy, Pilar, es 10.
Sí, terrible, y te explico por qué. España perdió en 2020 10 puestos de trabajo por cada empresa desaparecida, según Adecco. Todas las ramas de actividad perdieron ocupados durante el año pasado, excepto salud, educación y administraciones públicas. La hostelería se llevó la peor parte, ya que uno de cada cuatro ocupados en este sector perdió su trabajo. Además, 6 de cada 10 asalariados acogidos a un expediente de regulación temporal de empleo, a un ERTE, trabajaban en la hostelería y en el comercio, cuyo coste para las arcas públicas es, como sabes, Ángel, como el de un parador.
Oye, dice el informe que en 2020 se cerraron empresas de todos los tamaños.
Sí, efectivamente, se redujo el número de empresas de todos los tamaños, lo dices bien, un hecho inédito en al menos los últimos 20 años. En total, en España contaba el año pasado con 2,8 millones de empresas, el mínimo de los últimos 15 años. Tremendo.
Caramba.
15 años es 2008, irnos a la crisis anterior.
Sí, sí. Pilar García de la Granja, gracias.
Me lo voy a seguir currando a ti.
Siempre. Venga, ánimo, adiós. Este verano se cumplen 100 años del desastre de Anual, justo en el momento en el que las relaciones con Marruecos, ¿por qué quieres que te diga? Son complicaditas. En pocas horas, gran parte del ejército en la región de Melilla, que entonces era protectorado español, se derrumbó ante la presión de las cabilas rifeñas de Abdelkrim. En unos días, más de 10.000 españoles perdieron la vida. La plaza de Melilla quedó seriamente amenazada y en Madrid estalló una crisis política que desembocaría en la dictadura de Primo de Rivera. Hacemos, como cada lunes, Historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, profe, buenas noches.
Buenas noches y qué envidia, Ángel, en Canarias. Yo también quiero ir.
Oye, Emilio, mayo de 1921, ¿cuál es la situación en el protectorado español de Marruecos?
Pues mira, Ángel, es una situación absolutamente engañosa. Desde unos pocos años antes hay una revuelta liderada por este personaje del que has hablado, Abdelkrim, que vamos a decir que mantiene todo el territorio del protectorado entre Ceuta y Melilla, en mayor o menor medida, vamos a decir que con un control muy inestable por parte de nuestro ejército. Desde 1920, desde unos meses antes, Manuel Fernández Silvestre es el responsable de la Comandancia General de Melilla y ha comenzado lo que en un primer momento parece que es una operación exitosa de ir avanzando, de ir estirando el chicle para desde Melilla llegar a la bahía de Alhucemas, que se considera que es un punto estratégico para controlar el territorio.
Uh-huh. Oye, ¿cuáles fueron las bases del desastre? Porque esto no surge de la noche a la mañana, supongo.
Pues mira, Ángel, antes te decía que todo el mundo parecía que estaba muy contento, pero la realidad es que Fernández Silvestre lo que está creando es una bomba de relojería. Digamos que está tratando al ejército español como un chicle, lo va estirando... colocándolo en pequeñas, vamos a decir, agrupaciones, los llamados bloqueos, en ubicaciones estratégicas que van marcando el lento avance, no tan lento, del ejército español hacia Alhucemas. Pero con eso, poco a poco, se va estirando ese chicle que está muy expuesto a cualquier ataque, a cualquier acción ofensiva por parte de las cabilas de Abdelkrim. Y es en junio cuando se va a llegar a un punto de no retorno, cuando pues los españoles, muy cerca de Anual, lleguen a una posición que es Abarrán, que es la que, y esa llegada va a ser un poco lo que marque el punto de no retorno de un contraataque masivo y brutal, digamos que de los rifeños, frente al cual el ejército español, que hay que decir que no está en un momento de preparación máxima, etcétera, que está luchando en unas condiciones, digamos que muy precarias, no está preparado para resistir.
¿Cuándo comienza la debacle, Emilio?
Pues mira, Ángel, nos tenemos que ir al 22 de julio de ese año. Ya se han producido los primeros ataques, las primeras escaramuzas. Abarrán es un éxito de los rifeños. En la costa, Sidi Idrís todavía consigue resistir. Pero en Anual, que es donde se encuentra en este momento el grueso de este avance con el propio general Silvestre, se percibe que ante el cambio de situación pues están en un momento desesperado. Y finalmente, el 22 de julio, se decide abandonar Anual e intentar retornar hacia Melilla. Lo que pasa es que esa salida que se produce por la mañana se convierte en una desbandada con la masacre de la totalidad, prácticamente, de gran parte de las fuerzas que allí se encontraban, y con la muerte, no sabemos muy bien en qué circunstancias, del propio general Silvestre, que ante la magnitud del desastre que están afrontando los soldados españoles, lo más probable es que se suicide en ese momento de absoluto colapso de cualquier, vamos a decir, tipo de retirada ordenada prácticamente del ejército español hacia otras posiciones más cercanas a Melilla.
Una pregunta muy concreta de esa guerra, de esas batallas. ¿Qué fueron las cargas del río Igán?
Pues mira, Ángel, te he dicho, pues retirada desastrosa, etcétera, pero aquí también hay lugar para la épica. El 23 de julio, para proteger a estas tropas que se están retirando dentro de un contexto de situación absolutamente caótica y desesperada, el regimiento de caballería Alcántara, que está al mando de Fernando Primo de Rivera, que es hermano del que va a ser en 2 años dictador español y por lo tanto tío de José Antonio Primo de Rivera, recibe la orden con su regimiento de cargar en distintas ocasiones, lanzándose a la muerte contra las cavilas para proteger la retirada de los soldados españoles. Cerca del 70% de los efectivos de ese regimiento morirán en esta acción heroica que le valió a Primo de Rivera la laureada de San Fernando, que es la principal condecoración militar española, y en el año 12 la laureada para el conjunto de esta unidad de caballería española. Es, sin lugar a dudas, incluso dentro de este desastre, uno de los momentos más épicos, más absolutamente admirables y heroicos de la historia militar española, en los que estos soldados, sabiendo que iban a morir, se lanzaron al grito de Viva España para defender en extremis a sus compatriotas.
Imagino, Emilio, que las consecuencias políticas fueron brutales, no sé si hasta la actualidad, pero casi.
Pues mira, Ángel, en cierto sentido, casi podríamos decir que hasta la actualidad, incluso hoy en día, fíjate que Marruecos sigue siendo protagonista en otro contexto de las noticias, pero el desastre de Anual, como va a ser conocido, que todavía va a tener otros corolarios, la rendición del Monte Arruit el 9 de agosto y la masacre de los 3.000 soldados que allí se encontraban, provoca la caída del gobierno, una crisis de prestigio de todas las instituciones. Siempre se ha acusado al rey Alfonso XIII, aunque no hay ninguna demostración documental de ello, de que él era el que había animado al general Silvestre, a Fernández Silvestre, a avanzar hacia Lucemas de una manera, vamos a decir, tan imprudente. No se sabe, pero aunque estemos ante un caso de fake news, la realidad es que del rey para abajo todas las instituciones del Estado están en peligro, están sometidas a un enorme desprestigio, y no es casual que 2 años más tarde se produzca el golpe incruento de Primo de Rivera, de Miguel Primo, claro, de Rivera, que va a establecer un régimen dictatorial.
Y casi como un titular, Emilio, lección para un profesor de historia.
Pues mira, lección para un profesor de historia se queda pues con la grandeza de la que es capaz los españoles, y en este caso el ejército español, hablando del regimiento de caballería Alcántara. Pero, y es casi un hilo conductor de algunas historias que hemos contado aquí. Cuando las cosas se hacen mal, se planifican mal, cuando no hay buena dirección, los resultados son desastrosos. Y esta derrota para España está a la altura, como humillación, de Adúa para los italianos y San Juana para los británicos en sus guerras coloniales. Pero la planificación, la mala planificación, lo fue todo.
Mira, me escribe Inés desde Melilla, me dice, qué interesante lo del tema del desastre de Anual. Aquí se ha equivocado lo que dice ahora. Dice, me encanta el profesor cómo lo explica. Se ha equivocado.
Ya, Ángel.
Se ha equivocado.
Bueno.
Hala.
Emilio, ya me llevarás de viaje.
Ya te llevaré. Pues anda con el cola. Que gracias, profe. Cuídate.
Un abrazo grande, Ángel, y disfruta en esa tierra maravillosa.
Adiós, chao, chao. Todos los días, minutos antes de las 10, aparece por aquí Julio César Herrero, hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
¡Ay! Hoy se lo va a comer la ministra portavoz, María Jesús Montero. El sábado por la noche se fue a echar la Sexta y dejó un perlario. Bueno, como la palabra no existe, desde hoy va a significar conjunto de perlas. Porque para eso está el lenguaje, para forzarlo, para manipularlo, para pervertirlo. Y a ella se le da muy bien. Bueno, pues el presentador va y le pregunta si el líder del Frente Polisario entró con una identidad falsa. Lo que ya sabemos todos. Aquí va la primera perla.
La ministra también contestó en este sentido que esta persona se sabía quién era, o sea que entró de forma regular, aunque su ingreso, su hospitalización, se hizo bajo una identidad distinta.
Vamos, no era falsa, era distinta.
Claro.
Muy bien, que es lo así normal. O sea, tú llegas y dices, ¿cómo se llama usted? Yo, Jaime Gutiérrez.
Pasa. Sí. Bueno, sí, es una forma de verlo. Sobre todo si llamándote Jaime luego te ponen Luis. Así que el tipo de cuestión no entró con una identidad falsa, sino con una distinta. Espectacular. Escucha, ministra, cuando la identidad que se le da a alguien es distinta a la que tiene, se denomina identidad falsa. La suya es la verdadera y cualquier otra que por definición es distinta de la suya se denomina falsa. Seguimos. El presentador, sorprendidísimo, afirma que hubo devoluciones en caliente, algo que también hemos visto todos. Bueno, sí. Todos menos Montero. Aquí va la segunda pella.
Bueno, yo sabe usted, ¿no?, que nosotros estamos aplicando la legalidad estricta y lo que hay es rechazo en frontera de personas que prácticamente ni siquiera han pisado territorio español.
María Ezo.
No, es verdad.
Ay, no, pues sí, es que además es claro. Así que el gobierno está aplicando la ley que contempla las devoluciones en caliente, pero para ti, que eres una prestidigitadora del lenguaje, María Ezo, lo que hace el gobierno es un rechazo en frontera de personas que no han pisado prácticamente territorio español. ¡Claro! La devolución en caliente es el rechazo de inmigrantes en el perímetro de la línea fronteriza en las ciudades autónomas o que traten de cruzar las vallas sin tramitar expediente administrativo ni brindar protección jurídica. O sea, lo que ha hecho el gobierno. Así que, por afirmar que el líder del Frente Polisario no entró con una identidad falsa, que no, sino con una identidad diferente a la que tiene, la portavoz del gobierno, María Ezú Montero, se lleva a un...
¡Sas en toda la boca!
Oye, Julius.
¿Qué?
Tío, ¿te han nombrado mierense en la galaxia o algo así?
Es que mierense en el mundo. Se Dios llama Dios. Y es un premio, es un premio. Y, es un reconocimiento. ¿Y quién se ha equivocado? ¿Y por qué? Eso claro, me lo llevo preguntando yo desde que lo fallaron. Pues no lo sé.
Mira que hay gente de Mieres interesante.
Pues sí, mira, el cocinero José Andrés, Víctor Manuel, y luego después de esa gente interesante llego yo.
Joder, macho, qué nivel. Mierense ya. Intergaláctico, creo que es el título. No, gracias, coño, Julius.
En el mundo, salao. Adiós, 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 majete.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.